¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y hoy sí que vamos a alucinar juntos, porque hoy se viene una de espías. Tengo que decir que los espías son mi debilidad. Una de mis sagas favoritas es la trilogía de Bourne. No sé por qué digo esto, pero me encantan los espías. Me encanta lo que viene siendo ahí, todos los trequemanejes que se traen en las sombras. Es todo muy sucio y muy turbio, pero me encanta, o sea, me da salsa a la vida, ¿no? En fin, el caso de hoy, como digo, es de espías, en concreto del Servicio de Inteligencia Israelí, más conocido como el Mossad, y sus posibles vinculaciones con Jeffrey Epstein, o más bien Jeffrey Epstein y las posibles vinculaciones con este Servicio de Inteligencia. Sé que ahora mismo estás diciendo, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? Pues mira, pues sí, pues es posible que hubiera ciertas conexiones con el famoso Jeffrey Epstein, con este servicio de inteligencia, y os lo voy a explicar en este vídeo. Así que si os queréis enterar de todo este asunto de espías, de actuar en las sombras, de asesinatos un poco, bueno, de muertes un poco que huelen bastante, bastante sospechosas, pues quedaos a ver este vídeo. Y bueno, yo sin más no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros que si os parece interesante este contenido, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que me dejéis un comentario y decidme en un comentario qué me estás contando, Mari Carmen, antes de ver el vídeo. Y luego al final pues ya me contáis menudo cuento chino o anda como mola, yo esto no lo sabía porque todo el mundo ha hablado de la lista pero nadie ha hablado del Mossad, ¿vale? En este caso de Jeffrey Epstein. Así que me encantará leer vuestros comentarios, esto también ayuda con el algoritmo. Soy muy pesada, ya lo sé. Bueno, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo de las posibles conexiones de Jeffrey Epstein con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Uy. Bien, antes de empezar con el vídeo de las conexiones de Jeffrey Epstein con el servicio de inteligencia del Mossad, tengo que deciros que ya hice, para quien no lo sepa, un vídeo sobre la vida de Jeffrey Epstein, sobre el caso Jeffrey Epstein y sobre la famosa lista Jeffrey Epstein que explotó a principios de año. Os lo dejo por aquí arribita, chequearlo para conocer todos los detalles del caso y para saber un poco pues, el contexto de todo lo que voy a contar en este vídeo, porque no voy a volver a repetir la misma historia de Jeffrey, porque si no, no acabamos mañana. Y son las 9 de la noche y yo tengo que ir a cenar. Así que vamos con el caso en cuestión. Bien, se está hablando estos días muchísimo de lo que viene siendo la famosa lista de Jeffrey Epstein, que se ha liberado los archivos que estaban bajo secreto de sumario, los ha liberado una jueza. Y se han mencionado varios nombres, todo esto lo explico en el vídeo anterior, pero absolutamente nadie, y nunca he escuchado, ni cuando estalló el caso de Epstein en 2019, ni nada, ni cuando Ghislaine fue juzgada, nunca he escuchado lo que os voy a contar a continuación. Y fue buscando información sobre el caso Epstein que empecé a encontrar información a chorros sobre lo que os voy a contar a continuación. Y es que al parecer Jeffrey Epstein y su exnovia y confidente y mano derecha Ghislaine Maxwell pertenecieron o estuvieron vinculados al servicio de inteligencia israelí más conocido como el Mossad. A partir de ahora lo llamaré el Mossad, ¿vale? Bien, gracias a esto es muy probable que pudieran actuar con total impunidad durante casi 20 años y conseguir además contactos muy importantes dentro de la jet set mundial, no solo dentro de Estados Unidos. Bien, vamos a empezar por el principio, porque es un tanto complicado todo este caso, ya que os voy a hablar de varios nombres de empresarios millonarios o multimillonarios que seguramente no os suenen, no habréis oído mencionar en vuestra vida. Yo no los había oído mencionar, así que es un tanto enrevesado y hay que entenderlo todo muy bien para tener un contexto como Dios manda, ¿vale? Vamos con ello. Ari Ben Menashe. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es un judío canadiense, empresario y consultor de seguridad de éxito. Incluso fue traficante de armas en sus tiempos mozos, allá por los 90, y se sabe a ciencia cierta que es un ex agente de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, la llamada Aman. Este hombre ha asegurado en multitud de entrevistas que Jeffrey Epstein era un agente de la inteligencia israelí, del Mossad, encargado del chantaje político de personas influyentes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, ¿no? Ari Ben Menashe trabajó, como digo, en la Aman desde 1977 a 1987 y asegura que Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell ya trabajaban para el Mossad a finales de la década de los 80. Recordad que Epstein y Ghislaine Maxwell se conocieron en 1988 a través del padre de Ghislaine, quien era Robert Maxwell. Bien, Ghislaine Maxwell no solo es la ex de Jeffrey Epstein, no solo es la mano derecha, sino que, como digo, es la hija del multimillonario británico de origen checo, Robert Maxwell, quien fue el propietario del grupo de medios Daily Mirror, uno de los periódicos ingleses más importantes, Sunday Mirror y Sunday People en Estados Unidos. O sea, tiene ahí, tenía ahí una de medios, revolucionó lo que viene siendo el periodismo en Inglaterra, elevó a la máxima potencia lo que viene siendo, pues eso, el Daily Mirror, y creó el diario, televisiones, canales, de todo, absolutamente de todo. Bien, Robert Maxwell era un agente de inteligencia israelí y realizó numerosas misiones de gran importancia. A disposición de Robert Maxwell había un grupo de agentes, entre los que estaban Arin Ben Menashe, este hombre que os cuento. Y entre los trabajos a desempeñar fueron la estafa en la venta de armas israelíes a Irán, entre otros. De ahí que se le catalogue como traficante de armas, ¿no? En realidad era una jugarreta por parte de Israel hacia Irán, en la que fingían venderle unas armas y luego, que no te las vendo. En fin, fue una estafa para fastidiar al gobierno de Irán. Ya sabéis que Israel e Irán pues no se llevan ahí muy bien, ¿no? Bien. Este tal Ari Ben Menashe era uno de los agentes de campo de Robert Maxwell, quien a su vez, pues como digo, era el padre de Ghislaine Maxwell, exnovia y confidente de Jeffrey Epstein. Cuando Robert Maxwell conoció a Jeffrey en la década de los 80, allá por mediados de los 80 más o menos, decidió invitarle al negocio familiar. Jeffrey ya tenía varios vínculos entre comerciantes en las sombras en el mercado global de armas, ya que varios de sus clientes de su primera empresa Intercontinental Assets Groups tenían grandes negocios relacionados con la venta de armas. Recordad que en Estados Unidos hay numerosas empresas de ventas de armas y pues sus empresarios son multibillonarios, controlan lo que viene siendo la economía en Estados Unidos. Si el día de mañana prohíben las armas en Estados Unidos, esta gente se come los mocos. En fin, conoció por ejemplo al empresario Stephen Hoffenberg en 1987, quien era dueño de la Towers Financial Corporation, una agencia de cobranza que cobraba las deudas de las personas que debían a los hospitales, ¿vale? O sea, la sanidad en Estados Unidos ya sabemos que no es pública, así que una persona va a hacerse cualquier cosa, no puede pagar, le debe tanto dinero al hospital, pues este hombre lo que hacía su empresa, compraba todas las deudas de todas estas personas que no podían pagarle al hospital y luego se dedicaban a cobrar estas deudas a estas personas, seguramente con técnicas bastante abusivas y de dudosa moralidad, vaya. Resulta que Hoffenberg contrató a Jeffrey Epstein como consultor financiero por una suma desmesurada, $25,000 de la época, que actualmente sería unos $56,000, ¿vale? Y resulta que este empresario pues creó uno de los más grandes esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos. Y por ello fue intervenido por el FBI y le cayeron 20 años. Cuando pues el FBI se involucró a investigarlo, Jeffrey Epstein también estaba metido en el ajo porque formaba parte de este sistema Ponzi, y sin embargo a Jeffrey Epstein no le cayeron, vamos, cero patatero de años, ¿vale? Absolutamente ningún año. Hoffenberg siempre ha estado convencido y ha dado numerosas entrevistas al respecto de que Jeffrey Epstein estuvo colaborando con la justicia desde un primer momento y que participaba en esta estafa Ponzi, pero sin embargo, pues como no fue culpado de nada, pues seguramente era un informante, ¿no? Lo que sí que es muy probable es que el servicio de inteligencia israelí también estuviera detrás y hubiera sido por orden de ellos el conocer a Hoffenberg o presentarse a Hoffenberg y realizar negocios con él para hundir su empresa desde dentro, a través de este sistema Ponzi. Nunca se ha, ¿cómo se dice?, demostrado, pero hay que recordar que Jeffrey Epstein aquí era el asesor financiero de esta empresa. Entonces no me extrañaría que incluso fuera él quien ideara todo esto del sistema Ponzi. En fin. Cuando Jeffrey empezó a relacionarse con Ghislaine en 1988, empezaron a crear por orden de Robert Maxwell, el padre de su novia, claro, bueno, que entonces no era su novia, eran simplemente amigos, un sistema de chantaje político mediante la venta, mediante la trata de blancas, ¿vale? Este tipo de prácticas con este tipo de chicas chantajeaban a grandes figuras políticas y gente muy importante de la Jet Set, y son usadas exclusivamente por el Mossad. Incluso tienen un nombre para denominar estas prácticas dentro del Mossad y las llaman trampas de miel. O sea, esto es una técnica que usa exclusivamente el servicio de inteligencia israelí. El coger a chicas, poner en situaciones comprometidas a ciertos políticos de cualquier parte del mundo, cualquier objetivo del Mossad, hacerles fotos, hacerles vídeos o cualquier cosa rara, y luego chantajearlos para conseguir sus intereses y sus fines, ¿vale? Esto es una práctica que usa el Mossad a día de hoy. Y tiene un nombre catalogado y se llaman trampas de miel. Bien. Este tipo de prácticas no era posible que se realizaran sin la ayuda del crimen organizado, porque como digo, era una trata de blancas, entonces necesitaban a nivel global ayuda del crimen organizado para conseguir estas mujeres. No solo las conseguían en institutos en Estados Unidos, sino que también de Europa del Este, por ejemplo, traían muchísimas mujeres, de Francia traían muchísimas mujeres también. Así que Jeffrey, con la presentación de la inteligencia israelí, entró en contacto con un multibillonario de Ohio, Leslie Wexner, quien es el antiguo dueño de Victoria's Secret, quien a su vez tenía varios contactos dentro del crimen organizado. Wexner creó poderes notariales en nombre de Jeffrey Epstein, o sea, le dio todo, toda su voluntad, todo su patrimonio, ¿vale? Todas sus voluntades y cuentas económicas para que hiciera y deshiciera lo que le diera la gana con ellas en su nombre. Y se cree que es de aquí de donde Jeffrey Epstein consiguió gran parte de su fortuna. Posteriormente se le ha preguntado a Wexner, pero él menciona simplemente que fue estafado por Jeffrey y nada más, que no sabe absolutamente nada, que no conoce absolutamente nada de ninguna vinculación con el crimen organizado y mucho menos con la trata de blancas. Y bueno, ¿qué va a decir? Si dice lo contrario, es que se le cae el pelo a este hombre. Al mismo tiempo que Jeffrey Epstein se relacionaba con este empresario, con Leslie Wexner, el Mossad robó un software llamado Promise de la empresa Inslaw Inc., que es una empresa que, y atención porque esto es muy importante, presta servicios a firmas de abogados y departamentos de derecho corporativo, así como al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La información de este software robado por el Mossad, se la dieron a Jeffrey Epstein y así tendría información confidencial y comprometedora sobre toda su clientela o futuros clientes, situaciones financieras, si han incurrido en algún delito fiscal, si han tenido algún conflicto con la ley. Es así como Epstein empezó a ganar fuerza con su empresa y dentro del mundo de la Jet Set conocía todos los secretos más oscuros de todas las personas más influyentes, no solo de la Jet Set americana, sino internacionalmente. El conocimiento es poder, pero es que además, recordad que él tenía numerosas casas, numerosas propiedades donde daba estas fiestas y muchas de estas fiestas, así más privadas, con gente de la gran Jet Set, multibillonarios y políticos de todos tipos. Estamos hablando de senadores internacionales de las Naciones Unidas. O sea, que se ha probado que estaban en estas fiestas ilegales de Jeffrey. Todo esto estaba siendo grabado porque sus casas estaban llenas de cámaras y todas las monitoreaba desde su mansión en Nueva York y guardaba archivos, CDs, DVDs con todos los encuentros catalogados al milímetro, con el nombre de las chicas, la edad, el nombre de los invitados, digámoslo así, el día, el lugar, todo muy bien catalogado. Estos archivos no se han encontrado, pero se han dado testimonios, muchas de las chicas han dado testimonios de que efectivamente los guardaba allí. El servicio también ha dado testimonios de que los tenía guardados en su caja fuerte de su mansión de Nueva York en Manhattan. Entonces, ¿quién tiene estos archivos? Está claro que lo grababa porque hay cámaras por todos lados de estas casas. Por todos lados. Habitaciones de invitados, baños, en saunas. O sea, ¿por qué tienes cámaras en una sauna o en un baño? No tiene sentido. La cámara está ahí. Lo que falta son la información recogida por esas cámaras. Bien. Pues si esto nos convence, para que veáis que todo esto no es tan descabellado, Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, apareció muerto y su cuerpo flotando en mitad del Atlántico, al lado de su yate, el cual bautizó Lady Ghislaine, por cierto, en las Islas Canarias, en Gran Canaria, concretamente, en 1991. La versión oficial son dos versiones oficiales. La primera es una automurición, ¿vale? Porque se dice que este hombre tenía unas deudas tremendas. Esto es cierto. Este hombre, aunque tenía una agencia de medios inmensa, con tres de las cadenas más importantes, dos de Inglaterra y una de Estados Unidos, inmensa, un patrimonio tremendo, estamos hablando de miles de millones, pues se despilfarró todo porque había hecho unos negocios un tanto bastante turbios y se terminó averiguando pues que incluso robó dinéricos. De un total de unos 440 millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados para seguir manteniendo su red de influencias, así como su estilo de vida, el cual era un absoluto derrochador de la leche, ¿no? La cosa es que, como digo, hubo dos versiones. Una es que fue la automurición, que simplemente se lanzó al mar. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es morir ahogado? O sea, si sabes nadar y aunque tu pretensión sea morir de esa manera, si te lanzas al mar, tu instinto, y hablo de instinto de supervivencia, va a luchar para que salgas a flote. Es imposible morir ahogado por tu propia voluntad. Porque tu instinto de supervivencia es como si metes la cabeza en un cubo. Aunque te quieras morir, la vas a terminar sacando porque es tu instinto de supervivencia, te estás ahogando. Bueno, esa fue una de las versiones. La otra versión fue que fue un accidente y se precipitó por la borda y se cayó. No estamos hablando de un pescador en un bote. Estamos hablando de un multimillonario en un yate con tripulación, con capitán, con camareros de a bordo. Seguramente habría alguien de la limpieza. O sea, ese hombre no estaba solo ahí en mitad del océano. Ese hombre estaba acompañado. Nadie oyó cómo se cayó por la borda. Nadie oyó si pidió ayuda mientras se ahogaba. Nadie oyó el chapotear, lo típico de hombre al agua, nadie lo oyó. Estaban todos, como los guardas que estaban vigilando a Jeffrey Epstein cuando lo encarcelaron, durmiendo, ¿no? Nadie vio nada. Perdóname que os diga, pero es que huele muy mal, es que todo esto huele muy mal. Luego, la muerte de Jeffrey Epstein. A Jeffrey Epstein lo encarcelan en 2019... Él se intenta quitar la vida a finales de julio de 2019, creo que fue el 27, si no recuerdo mal. Él le encontraron con marcas en el cuello de haberse intentado quitar la vida, entonces activaron el protocolo antimurición. Este protocolo consta de que lo meten como una especie de celda así blanca, sin absolutamente nada con lo que poder agredirse a sí mismo, y después lo pasaron a una celda normal, pero bajo supervivencia de un preso de confianza. Estos presos de confianza son no solo presos de confianza para el reo en cuestión que está siendo vigilado, sino también para los funcionarios de prisiones, ¿no? No suelen coger a un asesino en serie para vigilar un preso de estos, no, suelen coger pues presos de delitos así menores y tal, para vigilar a este tipo de gente y lo acompaña en todo momento. Es su sombra. Pero es que además Jeffrey Epstein, por este protocolo de antimurición, los guardas tenían que ir cada 30 minutos a vigilar que todo andaba correctamente, y a su vez había dos cámaras de seguridad en el pasillo de las celdas. ¿Qué pasa? La noche del 9 de agosto de 2019 cambian al preso de vigilancia, al preso de apoyo, de celda, y dejan a Jeffrey Epstein solo en la celda. Esto estaba absolutamente prohibido porque estaba bajo un protocolo de antimurición. Tengo que decirlo así porque no puedo decir la otra palabra. YouTube. La cosa es que había dos guardas de prisiones que estaban, dos funcionarios de prisiones que estaban vigilando esa noche. Los dos se quedaron dormidos y cuando acudieron a las 6 de la mañana del día 10, ya, claro, a ver cómo iba el asunto, pues encontraron fallecido a Jeffrey Epstein dentro de su celda. Él se había colgado con un trozo de sábana que había roto y había hecho un lazo y tal. Su celda estaba hecha unos zorros, eso parecía una leonera, estaban los colchones por el suelo, las sábanas reventadas también, y él, como digo, pues estaba colgado. Luego, cuando hicieron una investigación, lógicamente hubo una investigación, también, es decir, tengo que mencionar que no se avisó a la policía o al FBI o al CSI para que acudieran, para que empezaran a hacer la investigación, porque estamos hablando del caso más famoso de la última década en Estados Unidos, década, y a lo mejor me quedo corta, de un hombre muy importante que estaba encarcelado en prisión preventiva a la espera de juicio por, podría ser, la trata de blancas y el escándalo más gigantesco que ha habido jamás en Estados Unidos, contando el Me Too de Harvey Weinstein, ¿eh? Y sin embargo, cogieron a este hombre y, bajo el pretexto de que seguía vivo, aunque eso estaba más tieso que un pajarito, se lo llevaron al hospital, pero claro, allí llegaron y dijeron, pues muy bien, pues está muerto, pues es que no hay nada que hacer. Llevaba horas fallecido. Cuando iniciaron la investigación por parte del FBI, descubrieron que los dos funcionarios de prisiones habían quedado dormidos, los dos, ya casualidad, cuando tienes que ir cada 30 minutos a vigilar que el reo estaba bien. Descubrieron que le habían quitado el preso de apoyo porque patatas, y descubrieron que las dos cámaras, las dos, no una, las dos cámaras del pasillo dejaron de funcionar esa noche. ¿Hola? ¿Me explicas? ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Me explicáis cómo es posible esto? De verdad, necesito saberlo, porque yo aquí veo una huella negra, y lo típico de, no, es que claro, como había tantos nombres de personas influyentes y tal, a ver, tenían a los testigos que ya estaban declarando, las testigos que estaban declarando, las víctimas que también estaban declarando, tenían nombres, tenían situaciones, tenían un montón de información. De hecho, los archivos que han salido actualmente, a principios de este año, se mencionan un montón de estos nombres. Estamos hablando de príncipes, estamos hablando de expresidentes de gobiernos, Bill Clinton, por ejemplo. Estamos hablando de macroempresarios de todo, la Jet Set, y han salido a la luz. Yo creo que aquí, bueno, yo creo, y también la teoría esta del Mossad, que está sustentada con hombres que trabajaron dentro del Mossad y dentro de la inteligencia israelí, que Jeffrey Epstein trabajaba para el Mossad, que es muy probable que el Mossad se deshiciera primero de Jeffrey Epstein. Se sabe que Robert Maxwell no sería el Mossad, porque incluso le celebraron un entierro por todo lo alto, un funeral por todo lo alto en Israel. ¿A santo de qué le celebran un funeral a este hombre en Israel si no era judío siquiera? Era checo y luego se fue a Inglaterra. Y Maxwell no es muy... que yo sepa, no es muy judío el apellido. Entonces, no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No soy experta en espías, pero los que sí son expertos están convencidos de que Jeffrey Epstein tenía relación con el servicio de inteligencia israelí y que su muerte está vinculada al Mossad. Y que muy probablemente fuera el Mossad para que no cantara en contra de ellos. No contra la Jet Set norteamericana, porque al final han terminado saliendo y tenían esos documentos ya por aquel entonces. Lo que pasa es que había un secreto de sumario, porque la demanda por difamación por parte de Virginia contra Ghislaine fue antes incluso. Y ya había todos estos nombres de todos estos magnates. Entonces no fue un típico magnate que diga, me lo voy a cargar para que no salga mi nombre en esos documentos. Ya tenían esos documentos. Lo que pasa es que había secreto de sumario y ese secreto se ha levantado a principios de este año. Que ha salido toda la lista. Pues como digo, al principio el Andrés, el Bill Clinton, todos. Entonces, yo sí que creo que fuera yo y los expertos del Mossad, bueno, exantiguos pertenecientes al Mossad, sí que creen que fueran alguien al servicio del Mossad y que fuera el propio Mossad que hiciera que lo matara, para no dar información de que fue fichado por el Mossad para chantajear a toda la jet set norteamericana e internacional con todo esto de la trata de blancas y conseguir información privilegiada y tratos favorables de cara a Israel y las relaciones internacionales entre Estados Unidos e Israel. No sé, a lo mejor me estoy volviendo muy paranoica, pero es que han dado tanta información. El Ari Ben Menashe, por ejemplo, han escrito libros. Es que es muy chungo, hay mucha paja detrás de todo esto. Estamos hablando del servicio de inteligencia más importante del mundo, olvidada la CIA, es el Mossad, el servicio de inteligencia más importante del mundo. Tiene redes de espías, y es que nosotros nos imaginamos espías al mismísimo Matt Damon en el caso Bourne, y esto no es así, ¿vale? O sea, los espías que tienen contratados son gente así. Son gente así y consiguen los tratos que les favorecen a ellos a través de chantajes y a través de amenazas de gente poderosa. No sé, contadme qué os parece. Estoy inventando cuentos chinos, me estoy volviendo loca, veo cosas donde no las hay. ¿Habéis escuchado más información acerca del Mossad y la posible relación de Jeffrey Epstein con este servicio de inteligencia? ¿Habíais escuchado esto? Porque yo he escuchado mucho de la lista, he escuchado mucho del caso, pero no había escuchado absolutamente nada del Mossad. No sé, contadme cositas. Yo me estoy volviendo loca porque esto es una absoluta fantasía. Y de hecho está catalogado como algo que emplea el Mossad para chantajear a este tipo de gentuza. Que incluso lo tienen catalogado como un nombre. Trampa de miel. O sea, vamos a ver. No sé. Comentadme cositas. Por favor. Decidme si me estoy volviendo loca o no. ¿Qué os ha parecido? Hasta aquí el vídeo, por cierto. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Os la creéis? ¿No os la creéis? Me estoy volviendo loca. Nos estamos volviendo locos todos. Esto es una locura. Comentadme cositas. De verdad, me encantará leeros, eso sí, siempre con, por favor, con respeto, porque yo no he insultado a nadie. Y la verdad es que esto es un caso tan sumamente grande que engloba a gente tan sumamente importante que no es tan descabellado. Y es que ha habido muertes, muertes en extrañas circunstancias y con asuntos bastante turbios. Entonces, no sé, ahí sí que es posible que vea una especie de mano negra. Pero bueno, como digo, si os ha parecido interesante el vídeo de hoy, por favor, suscribíos al canal, dadle a me gusta, compartidlo, déjame un comentario. Y suelo subir 2 vídeos semanales si me deja YouTube. Y bueno, pues ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.